Cielo, y acá muy cálida, ¿eh? Estamos todos sentados a la mesa porque iniciamos el micro dedicado al Consejo Deliberante, micro que nos encanta y que ayer se pospuso obviamente por las actividades. Estamos en campaña electoral, ¿vamos a hablar algo de eso? Sí, seguramente. Está con nosotros nuestro amigo Armando Gay, amigo sin duda de este programa, que lleva adelante también con la colaboración de Mariana y la producción este micro que nos encanta hacer. Armando, como siempre, un placer. Gracias a chicas también que están presentes. Hoy viniste con un cuerpo femenino. Falta Jesús, falta el Guille, pero vinieron las chicas.
Y viste que renovarse es vivir.
Más vale, está bien, está bien lo que haces. Bueno, Armando.
Primero saludar a toda la audiencia, esta gran audiencia de la zona sur, la seccional primera, a la cual tengo grandes recuerdos. Yo me crié acá en esta zona. Viví hasta que...
Zona que está cambiando, ¿no?
Impresionante. Impresionante como viene cambiando. Y te decía que yo nací en esta zona, me crié hasta que me casé y me fui, me compré mi casa y me fui al barrio Lesca, pero vivía en San Luis 241, casi Pueyrredón. O sea que tengo amigos por toda esta zona muchísimos. Antes uno podía andar en bicicleta, compartir, irse a jugar al fútbol. Había otro tipo de relaciones, era más... mano a mano, si bien el uso de la tecnología hoy ha ido cambiando las costumbres y la cultura, pero tengo un gran apego y un gran sentimiento por este barrio que me vio nacer, crecer y bueno, y desarrollarme.
Armando, primero, esto es una cuestión mía, te felicito y felicito a todo el equipo que llevó adelante la transmisión en vivo del Consejo Deliberante. Buena iniciativa en esto que vos siempre planteaste. Queremos que se conozca, que se transparente lo que se hace en el seno del Poder Legislativo de Concordia, y hoy es una realidad. Me imagino, por eso felicitarte en esto y a todo el equipo que trabajó en esto, porque la verdad que estuvo muy bueno, me parece bárbaro, me parece que la gente se interioriza por lo que pasa dentro del Consejo Deliberante.
Sí, nosotros, desde que yo asumí la responsabilidad de conducir el Consejo Deliberante, me propuse distintas pautas o etapas de planificación, y poco a poco creo que hemos ido logrando un montón. Y esta quizás era una para finalizar el año pasado, pero por ahí uno no tenía la noción del manejo y más que nada la personalidad de todo el cuerpo. Por eso la postergamos para este año y de acuerdo a la posibilidad, ya que los recursos no son los mejores, por ahí son escasos, en política es el arte de
administrar. Hay que ser creativo.
Hay que ser creativo. Bueno, lo dejamos para el segundo semestre, pero era algo que consideraba que debíamos hacer. Ni bien asumimos, el mensaje a todo el equipo de presidencia era realzar desde lo institucional la labor del Consejo Deliberante, y creo que poco a poco lo vamos haciendo. A mí me parece que con el uso y el alcance de la tecnología hoy a todo el mundo, era realmente necesario democratizar la información y transparentar lo que se hace adentro. Y en este caso probamos y pusimos lo que teníamos en mente y bueno, pudimos llevarlo a la práctica en la primera sesión del segundo semestre. Y me parece que se ha avanzado muchísimo. La prueba está que las opiniones y los juicios de valor, tanto de la prensa como de cualquier vecino, de las instituciones, han sido todos positivos. Me parece que no es lo mismo que un ciudadano vea después en un reporte de prensa qué es lo que se aprobó, qué es lo que hizo, que participar en tiempo real de lo que está pasando adentro. Uno, hay debates muy profundos desde lo político, desde lo ideológico, que vale la pena escucharlo y participar. Y si uno tiene la posibilidad de hacerlo de un celular, de una tablet, desde su casa, bienvenido sea. Y después, ¿cómo se desarrolla el trabajo? ¿Cómo se termina aprobando una ordenanza? ¿Cómo primero se discute los considerando y cómo se sigue a la parte resolutiva? Creo que todo eso, si uno tiene la posibilidad de hacerlo, bienvenido sea, y esto va claramente en ese sentido.
Esto tuvo un inicio y esto va a continuar. Ahora esto va a ser un fijo de los jueves, la transmisión en vivo.
Desde ya, mientras
no haya problemas técnicos,
el mandato mío y no haya problemas técnicos, que por ahí son cosas que exceden a lo que uno puede manejar, nosotros vamos a terminar este mandato teniendo como premisa un consejo abierto de cara a la gente, que sepa escuchar y que también se produzca ese ida y vuelta entre la gente, a través de los cuales uno pueda canalizar sus demandas, sus impresiones, sus críticas o también elogios, que bien vale la pena decirlo, por ahí los trabajos vale, creo que es una caricia al corazón, también recibo la felicitación de cualquier ciudadano, un concejal, por lo que hace, ¿no? Me parece que es un trabajo que se debe dignificar. Yo siempre digo que hay que honrar los cargos, los cargos no son los que se manchan las personas por ahí que ejercen los cargos, y en este sentido me parece que transparentarlo y ponerlo a disposición de la gente también va a ayudar a cualquier concejal a prepararse, a profundizar cada tema, porque sabe que está siendo escuchado por toda la sociedad. Y bueno, esa es una premisa, como te digo, desde el primer día de gestión que nos planificamos, y hoy tenemos la suerte de haberla puesta en práctica.
Bueno, antes de meternos, porque quiero también aprovechar para hablar del escenario electoral, preguntarte sobre, el otro día estuvo el contador Álvaro Sierra y hablando de esta economía ordenada de la municipalidad y del poder de endeudamiento. Se aprobó por unanimidad acceder a un crédito de 4,5 millones de dólares que apuntan a obra, optimización del equipamiento municipal. Contanos un poquito sobre eso.
Bueno, primero creo que lo que hay que resaltar que una decisión que fue sabia del intendente de poner a disposición del consejo la posibilidad de un endeudamiento habida cuenta del crédito que tomó el gobierno provincial, y también con una decisión muy acertada del gobernador de coparticipar ese crédito en un porcentaje de acuerdo a los mismos porcentajes de coparticipación que tienen con los municipios, creo que ha sido totalmente positivo y que a su vez hayamos conseguido la aprobación total de todos los concejales que componen los distintos cuerpos políticos del Consejo Deliberante es sumamente positivo, ya que eso legitima aún más la decisión, ¿no? Y en este sentido, él dejó la posibilidad de que el Consejo Deliberante se le dio una determinada gama de obras para hacer, y que lo pueda elegir el Consejo cuáles eran las prioritarias, a tal punto que se agregó a la planificación que tenía el Ejecutivo un programa de accesibilidad que también está incorporado al Consejo Deliberante, playas, lugares e instituciones, muy ambicioso, y también a propuesta de la Presidenta del Bloque Cambiemos, se agregó la posibilidad de comprar una casa que iba a ser un patrimonio histórico de lo arquitectónico, y también hubo esa posibilidad y se votó todo por unanimidad. O sea que hay un amplio consenso en ese crédito que va a traer soluciones desde infraestructura hasta también lo que es logística, porque se va a comprar barredoras, compactadores, se va a hacer asfalto, se va a hacer el trabajo de remodelación de la terminal, en fin, se abarca distintos aspectos de la obra pública que van a traer mucho progreso para la ciudad de Concordia.
El tema que generó polémica, que quiero ver qué análisis hiciste, fue el tema de la contratación directa y la obra en Agua Patito. Acá vinieron hasta gente de la oposición y explicaron por qué votaron a favor. Estuvo Magdalena, estuvo Nico Moulin recién, que lo único que dijo, lo que no estoy de acuerdo, es que se presentó en tabla y se aprobó sobre tablas. ¿Qué análisis hiciste de todo esto? Creo que no estuviste igual en esa sesión, estuvo presidiendo Irma, pero Irma también estuvo en vivo acá y aclaró un poco el tema. ¿Qué análisis le hiciste de esto? Porque por ahí se generó la polémica en los medios, viste que a veces son utilizados y se lleva las cuestiones del Consejo a los medios de comunicación.
Sí, yo creo que más que nada la polémica se genera por la actitud del concejal Benítez, que por ahí lo que él declamaba era mayor participación en el debate. Yo no estuve, así que no puedo tomar una apreciación precisa y directa, pero lo que sí te puedo decir que era algo que estaba consensuado y que venía en cierto modo después de un acuerdo entre la nación, la provincia y el municipio de transferir los fondos de manera directa de la nación hacia el municipio. Los fondos que habían ido a provincia, se acordó que provincia los transfiera directamente al municipio y que se haga de la manera más rápida posible con la empresa Arquivial, que fue la empresa que fabrica las casas y que hizo el traslado.
Seguro.
Y que eran los que realmente tenían la posibilidad de hacer este tipo de ampliaciones. Entonces lo que se prioriza es la necesidad de la gente. Son casas relativamente chicas para una familia numerosa, y en la medida que demoremos más, la empresa tampoco podía tener su obrador, está mucho tiempo más a Concordia, y con eso no solo se solucionaba la parte de ampliación, sino también las reparaciones, refacciones que había que hacer sobre algunas casas donde todavía no se había aceptado el final de obra, y que bueno, había filtraciones, había algunos problemitas que había que solucionar, como también la tarea de vandalismo que hubo, y bueno, por eso se tomó la determinación de darle a la misma empresa que ya conoce, que estaba en el lugar, in situ, tenía el obrador, y que pueda terminar las ampliaciones para las casas donde hay familias que, bueno, la ampliación son para todas las casas, pero hay familias numerosas que con un solo dormitorio no dan abasto. Ese es para nosotros el quid de la cuestión, y hubo pleno consenso y acuerdo con, con la concejal Magdalena Reta, que ejerce la presidencia del Bloque Cambiemos, también el concejal Moulins. Había pleno acuerdo con Kuberly, pero creo que no estuvo presente, también por una cuestión de salud. Y de la misma manera se acordó con el concejal Cero, que es el Frente Cambiemos, del Frente Renovador, perdón. O sea que no es un problema de fondo. Quizás lo que se discutieron, lo que llevó a esa polémica, fue una cuestión de forma de cómo se dio el debate. Pero no hay
Pero está bueno aclarar eso de la empresa, está bueno aclarar de los recursos, cómo venían, porque si no, obviamente, la obra pública está en el ojo de la tormenta. Entonces está bueno llevarlo
y por sobre todo la necesidad de la gente.
Seguro, la rapidez.
La rapidez y trasladamos personas, son familias, son seres humanos, a lo cual hay que dar respuesta rápida. Y los fondos estaban y la empresa estaba y ya estaba cotizado cuánto iba a salir, o sea que acá lo que se quería era llevar a la práctica algo que se fue demorando por cuestiones burocráticas y que bueno, intentamos de esta manera de tratar de destrabarlo y llevar manos a la obra que pueda verse concretado en el menor tiempo posible. Y así fue lo que se dio y por eso hubo también el apoyo de la oposición. La oposición no apoya porque sí nomás, y ustedes saben muy bien que están ejerciendo el control exhaustivo de las cosas, y bienvenido sea, porque eso nos enseña a trabajar a nosotros de manera coordinada, de manera articulada y por sobre todas las cosas cuidándose con el cumplimiento de los procedimientos de las normas.
Armando, te llevo a escenario electoral, ¿no? Estuviste reunido con vicesintendentes de acá de la provincia. Vice plantearon el apoyo a la lista 2, a la lista hoy bendecida por el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet. ¿Cómo estás viendo este escenario electoral en la cual está la lista 2, pero aparecieron 9 listas más?
Mirá, siempre que vamos a la Liga, un espacio nuevo, joven, que se ha ido trabajando y ha ido traccionando, y hoy tenemos un espacio consolidado donde cada vez hay más integrantes, que en definitiva era el fin de esto. Y por sobre todas las cosas, en las cuestiones donde se maneja política, se habla de política. Y una de las cosas que justamente nosotros decíamos es que esta apertura, después de tantos años de no haber posibilidad de participar, quizás haya una exacerbación de la presentación. Pero lo que hace esto es legitimar que cada uno que piense distinto, que tenga matices diferentes dentro de nuestro espacio, pueda presentarse. Me parece que 10 listas hoy es mucho.
Seguro, seguro.
Pero estaba la posibilidad cierta, garantizada por el gobernador y por toda la cúpula del PJ provincial, de que el que quiera participar se ponga a consideración de la gente. Yo creo que los vicios de la democracia y la enfermedad del peronismo se curan con más peronismo y con más democracia. Y en este sentido, bienvenido sea que participen. Y bueno, la lista 2 seguramente va a ganar amplia y cómodamente, pero nosotros necesitamos a su vez que todos los otros espacios o las otras listas más chicas también sumen en favor del peronismo para mostrar la contundencia de por qué votan al Frente Justicialista y que, bueno, fortalecernos de cara a las elecciones generales de octubre, ¿no?
Otra cuestión, sos integrante de la departamental del Partido Justicialista. ¿Está buena esta postura de que se le abrió la puerta a las 10 listas? Dentro de lo que es acá el Partido Justicialista. Todos pueden recurrir al Partido Justicialista hoy, por lo menos es una buena seña.
No solo que una buena seña, sino que creo que así deben ser las cosas. La responsabilidad de los que llevamos a la conducción debemos representar a todos. Para nosotros todos son peronistas y es lo bueno, por eso te digo que en el peronismo se habla claro y se le da participación, que es lo que debía pasar. Y una vez que terminen esto, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Y así fue, por eso la posibilidad de que todos tengan acceso al Partido Justicialista, que cada lista tenga su comando aparte. Después, en octubre sí, estaremos todos juntos abrazados. Y porque tenemos en cuenta y somos claros de que el adversario, porque acá nosotros no hablamos de enemigo, el adversario en el cual competimos no es el compañero que está dentro de nuestro espacio, es justamente el Frente Cambiemos.
El palo y palo es octubre.
Exacto, pero mientras tanto no debemos a nosotros mismos competir sanamente entre todos, y bueno, y el que gana va a ser el que lleve la posición del Frente Justicialista y se ponga a consideración a las elecciones generales de octubre. Y frente a eso, lo que te quería decir también, justamente que la Liga de Viceintendentes, una de las expresiones que yo vertí en ese momento, es que nosotros formamos, nos fortalecimos y ahora tenemos el desafío de pasar a una segunda etapa, que es fortalecer todos los municipios donde nosotros somos oposición, donde no estamos siendo gobierno. Por eso se trabajó a pedido mío y también tuvo buena recepción a los otros viceintendentes de hacer el primer encuentro en la ciudad de Basavilbaso, donde está gobernado por otro color político. Se invitó al presidente Bloque con sus concejales, y por eso queremos ahora, el desafío es desembarcar en la costa del Paraná y empezar a trabajar. Vamos a ir a Paraná el 22 de septiembre, donde también hay una posición bien marcada de lo que es un modelo contra otro o una acción de gobierno contra otro, y después seguiremos así por toda la costa del Paraná y los otros lugares, sin perder de vista también la hegemonía que tenemos del peronismo en la costa del Uruguay. Pero yo creo que hoy nuestro espacio es fortalecer, cuidarlo, que se vaya agrandando. Hoy lo que tiene, que es bueno, que puede traccionar, porque no solo son vices, son concejales, o sea que esto cada vez va tomando un tamaño mucho más grande, y que sirva también de herramienta y de relacionamiento para las cosas que han sido buenas en algunos departamentos se puedan replicar en otros.
Bueno, ahí hacemos un análisis de la lista 2, ¿no? Teniendo en cuenta que es la que hoy va con la chance más importante, congregando a grandes sectores del peronismo, pero que en algunos puntos causó algún tipo de enojo y se separaron algunos sectores, ¿no? ¿Cómo ve la conformación? Uno lee de afuera y dice, bueno, congregó a los sectores más importantes que tiene el peronismo de los últimos tiempos. ¿Coincidís en eso?
Sí, coincido en eso, y me parece que es una lista que tiene amplio consenso en distintos espacios. Y está bueno porque cada uno que por ahí tiene una mirada diferente se puede asimilar con algún concejal o puede identificarse más con un, perdón, con un concejal, un candidato puede identificarse más que con otro. Entonces eso da la postura de que es una lista donde estén representadas las distintas expresiones o vertientes políticas más fuertes dentro del peronismo. Pero fundamentalmente es una lista que va a defender los intereses de Entre Ríos. Sabemos que la provincia tiene un futuro de grandeza, y si logramos desarrollar toda su potencialidad de recursos y la capacidad que tiene nuestra gente, seguramente creceremos de manera provincial. Y en eso creo que tienen probada capacidad, porque tienen militancia, porque ya han ejercido gestiones en los distintos gobiernos, y porque nadie puede discutir de la formación justicialista que tiene cada uno de ellos y el arraigo que tiene la gente. Y en eso la compañera Maida Cresto es una hija de Concordia, que sabe, siente y vive por Concordia, si bien está en Paraná y está trabajando para la gestión provincial. Todos sabemos la sensibilidad y la formación política que tiene.
Y el conocimiento de la provincia, esto lo agrego yo, porque al estar al frente del INAUEPRO, ¿no? Uno ahí se recorre hasta los rincones más chiquitos de la provincia, teniendo en cuenta el caso puntual de Maida.
No solo el conocimiento, lo que ha transformado el INAUEPRO.
Ahí está, mirá.
Una institución que hoy le da respuesta a un montón de un segmento social que necesita, y que uno sabe que a través de la salud, la educación y la justicia, una sociedad se crea sana, ordenada y con mucho futuro. Y en este sentido, te vuelvo a repetir, el INAUEPRO ha ido trabajando codo a codo para que mayor cantidad de gente por ahí con escasas posibilidades tenga la posibilidad de poder prepararse, formarse, estudiar y tener un título. Y Maida ha trabajado fuertemente, no solo con los aportes de las profesiones liberales, sino también con lo que ha conseguido, lo que han transformado. Y hoy hay becas al deporte, a la escuela de oficio, beca de discapacidad, beca de escuelas secundarias, becas para estudios terciarios. Ha hecho un desarrollo de este instituto que, te digo, cada vez que vamos a otro lugar o vienen funcionarios de Nación, preguntan cómo es, cómo fue la ley, cómo se hizo, cómo se está trabajando, y es un ejemplo no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional.
Y en el tema de la campaña, porque a veces se tira a ensuciar un poco la campaña, ¿cómo ves lo que se dice de la vereda enfrente? No dentro de la interna, no dentro del peronismo, que da la sensación de que la modalidad es esto que vos dijiste. Da la sensación que hoy más que nunca el que gana conduce y el que pierde acompaña. Esto dentro de las internas. Pero desde el otro lado, o sea, la vereda enfrente, Cambiemos, empiezan a tirar con cosas duras, ¿no? Como que si gana el justicialismo las inversiones no llegan, como el tema de la corrupción. Y desde el lado del justicialismo empiezan a decir, ojo con octubre, con el tema del ajuste, el tema jubilatorio, la flexibilización laboral. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Más que nada a la campaña. ¿Y sabes qué? Apelando a tu experiencia, tanto ejecutiva como legislativa. Porque ahí es un rol importante, ¿no?
Primero, no son todos los que hacen ese tipo de apuesta.
Ahí está.
Yo me parece que sí, el Frente Cambiemos apunta a generar esa grieta, a nacionalizar la elección. Esta es una elección que es provincial. Nosotros estamos eligiendo representantes y candidatos de nuestra provincia que vayan a defender los intereses de Entre Ríos al Congreso Nacional. Pero para nada se dé a esa pelea. Nosotros es lo que van a apuntar, uh-huh, a que haya una disgregación a través de la pelea, y nosotros tenemos que trabajar basado en nuestra propuesta, en los hechos, en lo que, uh-huh, se está haciendo, en la acción de gobierno. El compañero gobernador y amigo Gustavo Bordet es el gran elector, uh-huh, también. Seguramente él va a plebiscitar su gestión, y yo creo que tenemos candidatos para mostrar, uh-huh, candidatos que han dado probada capacidad de gestión, uh-huh, frente a otros candidatos que hoy no los conocemos, excepto, uh-huh, Benedetti. Nosotros creo que tienen un alto grado de conocimiento, y bueno, creo que en la nacionalización de la elección ellos pueden sacar ventaja, y nosotros al revés, lo que estamos tratando, uh-huh, es demostrar en la provincia quiénes son nuestros candidatos y qué van a hacer con nuestra provincia. Uh-huh. Y lo demás, peleas estériles, yo creo que, uh-huh, no hay que detenerse. Acá hay que concentrar todos los esfuerzos en las acciones de gobierno, en trabajo y lo que sea mejor para la gente. Es, uh-huh, la mejor campaña proselitista y campaña electoral, uh-huh, es mostrar el trabajo, como se ha hecho en Concordia, como se viene haciendo. Si uno trasladamos a Concordia, yo creo que el electorado acá tranquilamente puede ver cómo se ha ido trabajando, cómo se ha conseguido obras, uh-huh, que van a generar de manera directa trabajo genuino. Hay más de 600 millones de pesos en inversión, 12 millones de pesos en el proyecto Roca, 40, uh-huh, millones de pesos en barrios del noroeste de Concordia, en fin, el proyecto Hábitat, uh-huh, María Goretti, Carretera La Cruz,
la planta
barrio de La Cruz, la planta potabilizadora, uh-huh, Promeva, todos los desarrollos que se van a venir en el campo del abasto, en fin. Yo creo que eso es gestión, y esa es la mejor manera de demostrar y dar a conocer a la gente como campaña proselitista, uh-huh, y yo te aseguro que la gente no es tonta. Cuando ve y mira lo que se ha hecho, lo que se viene haciendo y cómo se viene trabajando, uh-huh, y de manera articulada y con consenso, dándole participación a la gente a la hora de votar, esos resultados están a la vista.
Uh-huh. ¿Crees que lo toman como un bastión importante? El otro día me estuve interiorizando y había sido que Concordia es una de las intendencias más importantes del país justicialista. ¿Viste? Que vos decís, pero ¿y la provincia de Buenos Aires? Sí, pero son municipios mucho más chicos, ¿viste? Vos te imaginás, y me enteré de eso. ¿Vos crees que lo toma Cambiemos hoy como un bastión clave a Concordia?
Yo creo que sí. Cualquiera, uh-huh, cualquier persona con uso de razón, uh-huh, sabe que Concordia es el departamento que puede pagar un déficit, como puede también traspolarlo a una elección.
Ya, está bueno.
Uh-huh. Espectacular. Uh-huh. Concordia tiene un título que lo hemos ganado con orgullo, uh-huh, con sacrificio y con mucha gestión, de ser la capital del peronismo entrerriano, y, uh-huh, en cada elección uno debe revalidar ese título. Uh-huh. Primero por convicción, y después por el sacrificio de que sabemos que sigue marcando un lugar en la historia del peronismo entrerriano, uh-huh, uh-huh, y para mí es fundamental. Uh-huh. Me encantaría que los otros departamentos hagan lo mismo. Uh-huh. Pero bueno, eso a la larga se ve, se siente, y por algo nos siguen votando. Yo, uh-huh, no creo que de venir de tantos años haya ganado siempre el peronismo. Algo hemos hecho por la sociedad de Concordia, uh-huh, uh-huh, y algo hemos hecho por la gente, los sectores populares, los sectores más necesitados, y yo creo que eso a la larga la gente lo retribuye, y en este caso lo retribuye con el voto de confianza para seguir trabajando.
Uh-huh, uh-huh. Armando, te pregunto porque estuviste reunido con cuestiones de educación en estos días, ayer si no me equivoco, y también apelando a fomentar el tema de la escuela de oficio. Contame resumido esto, pero me parece importante, me parece que hay que apelar al tema de preparar a la gente, de educar a la gente, y me parece que hoy se está leyendo de que hay un laburito con respecto a eso.
Para mí, más que un laburito, hay un gran laburo. Uh-huh, uh-huh. Y esto que tuvimos la satisfacción y el orgullo de participar ayer, uh-huh, va concatenado y en franca coincidencia con políticas de Estado, uh-huh, en lo educativo que ha marcado el intendente Enrique Cresto, que no se ve en todos, uh-huh, los días, porque es muy difícil que un intendente trabaje tanto y fuerte en materia educativa. Pero acá estamos convencidos del primer día de gestión, y, uh-huh, lo digo convencido, y estamos porque yo comparto, uh-huh, la idea y comulgamos el mismo proyecto político, y una cuestión de identidad que quizás viene también de muchos años de trabajo entre nuestros antepasados, uh-huh, mi padre, el abuelo de él, el padre de él, en fin, de cómo uno ve, siente y trabaja en el peronismo. Y haber tenido abierto la escuela de oficio es un gran logro, uh-huh, para todas aquellas personas que ya habían dejado la escuela, a los que le llaman ni trabajan, uh-huh, ni estudian, uh-huh, ni tienen posibilidades, que hoy puedan tener una salida laboral. Y estamos trabajando para que la primera promoción pueda insertarse en algún tipo, uh-huh, de obra o de trabajo dentro de la ciudad de Concordia. Está también Educando Movimiento, uh-huh, y hoy las escholas o escuelas, como la llaman, también es una forma distinta de educación, donde uno trata de conjugar alumnos de distintas realidades que puedan comunicarse, puedan entenderse, puedan hablar y puedan transformar esta realidad de los chicos y nos ayuden a nosotros quizás que desde nuestra adultez por ahí no sabemos entender lo que están pidiendo hoy la juventud. Y creo que esto realmente fue muy positivo, es positivo porque están trabajando y seguramente vamos a sacar de esta pluralidad de ideas grandes resultados también.
Te hago una pregunta que puede relacionarse con el tema campaña. El otro día cuando estuvo Sierra acá, nos decía que se analizó que el presupuesto anual se apunta a tres puntos clave. El tema del pago del personal, obra y trabajo social, ¿no? Pero que recurren a puntos clave para la recaudación, y uno es el sistema coparticipable, los recursos propios del municipio, y decía que empieza a correr riesgo, con locales que pueden cerrar, con un escenario de que la coparticipación demora en llegar. ¿Cómo está el escenario económico hoy del municipio, Armando?
Les puedo dar, como él lo habrá dado, la noción de lo que nosotros tenemos, sobre lo que nosotros tenemos injerencia que podemos recaudar.
Claro, pues yo te pregunto porque sé que vos los convocás y ellos bajan y comentan.
No van, pero segundo, estamos en constante conocimiento de cómo viene la recaudación, cómo se va dando. Ahora, nosotros de la masa recaudatoria tenemos un 47%, que lo normal es un 50-50, 50-50, y si podemos tener más, sería un éxito de recaudación genuina, que son todos la recaudación que se da por tasas e impuestos municipales. Pero hay otra parte que es lo que viene por asignación de recursos coparticipables de naciones y provincia, donde vemos que en el último tiempo se han resentido mucho. Y eso va, no es obra de la casualidad, va en consonancia con la depresión de la actividad económica.
Seguro.
O sea que eso es algo que uno no lo puede cuantificar y estamos supeditados a lo que ellos recauden y mandan. Y ha habido una contracción en ese tipo de recaudación donde el crecimiento que hubo depurado por inflación es menor al índice inflacionario que hemos tenido en los años anteriores. Eso nos obliga por ahí a repensar el presupuesto y también a optimizar los recursos y dar un orden de prioridades. ¿Qué se hace primero? Si es pagar sueldo, pagar proveedores, hacer esto. Pero bueno, también eso ha ayudado a que el intendente desarrolle el ingenio y vea de qué manera gestiona Buenos Aires, y por eso se han conseguido también muchas obras que van a ser beneficiosas para Concordia y que pueden llegar a traer a través del empleo genuino, que eso desarrolle consumo y podamos volver a recaudar quizás un poco más acá en Concordia, donde hasta ahora la recaudación viene subiendo al ritmo de la inflación y quizás unos puntos más, pero no ocurre así con los impuestos coparticipables que por ahí no dependen de nosotros y estamos a la expectativa de que le vaya bien a la economía o no para ver cómo nosotros hacemos frente a nuestras erogaciones, ¿no?
Bueno, estuvo buena la explicación. Aparte, esto de la obra que llega genera mano de obra, que es sin lugar a duda otro aspecto importante para el consumo dentro de la ciudad. Te pregunto, antes de despedirte, dos preguntas. Una es el tema de autoridades de mesa. Muchas consultas nos llegaron hoy porque va a haber dos días de capacitación en dos horarios, pero la gente tiene que ir a uno o algo así. Sería martes hoy de 16-19, miércoles 16-19. Un solo día tendría que ir, un solo horario.
Uno por autoridad.
Ahí está, ahí nos explica Romina. Eso porque llegaron consulta y era dentro del Consejo Deliberante. Y la otra, me gustaría que hagamos como un cierre de campaña acá con el viceintendente de Concordia. Que le hables a la gente para el domingo.
Bueno, primero aclarar justamente eso, que los cursos que se hacen hoy son para autoridades de mesa y vocales.
Y vocales, ahí está.
Es indispensable. Si bien la mayoría deben ser personas que ya han ejercido esa función en las anteriores. Lo que abunda no daña y siempre está bueno
y para que todos
prepararse,
mejor.
Mejorar, porque puede haber algunas cuestiones que por ahí no se daban antes. Y te vuelvo a repetir, yo creo que también es la responsabilidad de cada uno que ejerce un rol dentro del acto eleccionario estar a la altura de la circunstancia. Por eso estos cursos y estos espacios donde uno puede preguntar, desasnarse. Y por el otro lado, bueno, se vienen tiempos donde uno tiene que revalidar o ir por más. Creo que el peronismo tiene todas las condiciones para volver a recomponerse y a fortalecerse de cara a las elecciones del 2019, y creo que estamos en una oportunidad histórica de reafirmar nuestro compromiso con la gente, nuestro compromiso con los sectores populares, con los más necesitados, sin perder de vista que a la comunidad se la debe atender a todos y a todos por igual, pero haciendo hincapié justamente en la igualdad de oportunidades, y en este caso son los que más necesitan. Y creo que nuestro modelo expresa, nuestro modelo político expresa ampliamente lo que yo estoy diciendo, y yo creo que acá, más que nada, hay que mostrarle a la gente lo que venimos haciendo, lo que se hizo, y la realidad que tienen hoy, que nadie más que la persona común que sabe lo que cuesta ir al supermercado, llegar a fin de mes, a hacer otras cosas, donde ha habido una transferencia de recursos de los sectores populares hacia los sectores más concentrados de poder y de riqueza. Nosotros vamos a seguir peleando para poner un freno en la Cámara de Diputados, algunos derechos y conquistas que durante estos 12 años hemos avanzado de hoy para adelante, y que nosotros vamos a intentar mantenerla y la vamos a defender, defendiendo primeramente lo que son las banderas de nuestro movimiento, que son la justicia social, la independencia económica y la soberanía.
Le das un rol sumamente importante a estas elecciones. Yo creo lo mismo, me parece que van a jugar un rol importante. ¿Lo crees así? Que estas elecciones de medio término, a comparación de otras, esta da la sensación de que juegan un rol de esto de los dos modelos.
Totalmente. Yo creo que acá o se va a fortalecer una posición o otra. Y en eso creo que nosotros tenemos la responsabilidad de velar por las convicciones que tenemos, que hoy creo que deben ser lo de la mayoría de la gente. Podemos haber cometido errores como cometen todos, y la verdad el peronismo merece también una gran autocrítica, pero eso se va a hacer de puerta para adentro. Y lo que estoy convencido, como te decía hoy, que los vicios de la enfermedad del peronismo se curan con más peronismo. Así que eso es algo que nosotros vamos a ir haciendo a poco. El peronismo necesita un liderazgo fuerte, porque así siempre ha sido nuestro movimiento. Y en este momento el gran elector es el gobernador y amigo Gustavo Bordet, y atrás de él nos encolumnamos todos los intendentes y vice, considerando que la lista 2 es la alternativa fuerte que tenemos de cara a estas elecciones y de cara a la competencia que vamos a tener en octubre contra el Frente Cambiemos. Así que apelo este espacio que vos me das para llamar a la gente a que nos acompañe, a decirles que tenemos una lista con candidatos que tienen una gran experiencia de gestión, que son representativos en la gente, que la gente de su ciudad, de su pueblo, por algo, han llegado primero en su departamento, y hoy se ponen a disposición de todos los entrerrianos, que va a ser la mejor manera de defender los intereses de la provincia a nivel nacional en la Cámara de Legisladores.
Ahí está, gracias Armando.
Gracias a ustedes.
Como siempre, un placer tenerlo al presidente del Consejo Deliberante, viceintendente de la Ciudad de Concordia, Armando Gay. Gracias, chicas. Hay una que